Lo dicho, que seguimos muy pendientes de esas labores de búsqueda, de todo lo que está sucediendo en el Mediterráneo, que se ha convertido en algo así como una fosa común para miles y miles de personas que tratan de llegar desde las costas africanas al continente europeo. Y para hacer una valoración, para situarnos, está con nosotros Mikel Mazquiarán, de SOS Arrazakeria. Mikel, egunon.
Vaya, egunon.
Ayer denunciabais y decíais, afirmabais que la Unión Europea es responsable de los naufragios en el Mediterráneo y de todas estas muertes.
Sí, y nos basa el motivo por el que nosotros decimos que hay una responsabilidad de la Unión Europea es que, en primer término y al margen de cuál es el planteamiento de una política migratoria, la Unión Europea tiene medios de sobra para salvar vidas. Y que la Unión Europea esté dudando, esté discutiendo si le corresponde o no salvar vidas de personas que van en embarcaciones que se están hundiendo, es tremendo y desde luego sí nos hace entender que hay ahí una responsabilidad y grave.
Ayer reunión de ministros de Exteriores, reunión extraordinaria para hablar de todo esto, proponen 10 medidas. ¿Qué podría decir Mikel Mazquiarán sobre esas medidas que propusieron ayer desde la Unión Europea?
Sí, son 10 medidas que van a ser trasladadas a una cumbre extraordinaria que se va a celebrar, parece ser, que este jueves. Ojeando esas 10 medidas que se proponen, la verdad es que tampoco es bastante desalentador, porque son medidas que entran en su gran mayoría en el ámbito del control de fronteras. Se habla de coordinación de esas operaciones de Tritón y de Mare con la agencia Frontex, mayor cooperación con Europol, la destrucción de las embarcaciones, en fin, están siempre van girando en ese ámbito. Y alguna medida, pues como son las dos últimas, puede tener algún efecto se acuerda de que hay efectivamente unos solicitantes de asilo que pueden pedir este derecho. Pero si son estas las medidas que se aprueban, esto no va a tener ningún efecto, porque sigue incidiendo en la cuestión del control fronterizo. Y el control fronterizo, al margen de cualquier acción humanitaria, insisto, que es lo prioritario, es una política que escapa incluso, yo creo, que a los valores morales o éticos que supone que tiene una estructura como la Unión Europea.
Bueno, es que en estos momentos hay cientos de personas desaparecidas, estamos hablando de miles de personas que están muriendo en el Mediterráneo, y el plan de la Unión Europea, esas medidas no incluyen abrir vías legales de entrada para que los refugiados no tengan que arriesgar su vida. Sería una de las exigencias, ¿no? Lo pedí ayer incluso, creo que era el alto comisionado de las Naciones Unidas, de ACNUR.
Sí, efectivamente, el alto comisionado y organizaciones como la OIM, la Organización Internacional de Migraciones, Amnistía Internacional, etcétera, están hablando de la creación de un corredor humanitario para que quienes son solicitantes de asilo, que insisto, son la gran mayoría de las personas que van en esas embarcaciones, pues puedan hacerlo en condiciones de seguridad o pues, al menos no arriesgando su vida. No, nada de esto se está planteando, o sea, muy al contrario, son medidas que van, por ejemplo, en agilizar las expulsiones, la devolución inmediata de quienes llegan a las costas. No, nada de esto se está planteando y seguimos entonces en el mismo panorama. Tal vez habrá algún mayor más recursos, puesto que al fin y al cabo también este ha sido el debate. O sea, no olvidemos que Italia ha llevado en solitario una operación llamada Mare Nostrum, que trataba de salvar a las personas que iban en estas embarcaciones, 130.000 según los datos de Italia. Esa operación la realizó en solitario y la Unión Europea no le dio ningún medio. Ahora pues se pondrán algunos medios económicos, pero las políticas van a seguir siendo las mismas, por lo que vemos.
Mikel, ¿cuál es el tamaño, la dimensión del drama que se está viviendo en el Mediterráneo?
Pues la verdad es que lo grave de esto es que no sabemos hasta dónde puede llegar el límite. Fíjate que el fin de semana pasado comenzaba con unas noticias que daban cuenta de que aproximadamente 400 personas podían haber perecido, y entonces ya se hablaba de una tragedia pues mayor que la ocurrida a finales de octubre del 2013, ¿no?, en Lampedusa. Pero luego todo esto se supera cuando hace el otro día, pues antes de ayer, se hablaba ya de 700, ¿no?, y los supervivientes parece que aumentan la cantidad. Y ahora empieza el buen tiempo. Es terrible, pero no sabemos hasta dónde puede llegar el límite en esta tragedia. No tiene un límite. Si no se adoptan medidas, insisto, o sea, humanitarias, urgentes para salvar vidas, esto puede llegar a unos límites que, bueno, pues serán los que tengan que soportar todos los responsables políticos de la Unión Europea para adoptar medidas eficaces.
Bueno, estamos hablando mucho estos días de operaciones como Tritón, coordinadas por Frontex. Miquel, ¿qué es Frontex? ¿Qué está haciendo? ¿Qué labores realiza este instrumento de la Unión Europea para controlar fronteras?
Sí, es una buena pregunta, porque hay todo un debate. Frontex es la agencia de fronteras, la Agencia Europea de Fronteras, que se crea en el año 2004, tiene su sede ahí en Polonia, y ha surgido lleva desde años surgiendo un debate que gira en torno a decir si Frontex, como tal agencia, que se nutre de los medios que aportan los países de la Unión Europea, es decir, Frontex, las lanchas, los helicópteros, en fin, todos esos artilugios que tiene, no son algo exclusivo de esa agencia, sino que son los medios que va aportando cada país. Y luego ahí siempre ha habido un debate, bueno, debate, en fin, son para entendernos, los países del interior de la Unión Europea son los más remisos a la hora de aportar esos medios, porque son los que menos les afecta todo el tema de la frontera exterior. Pero el debate gira en torno a decir si Frontex tiene o no las labores de salvamento y se centra en las labores de vigilancia. El ejemplo más claro es que tras esa operación Mare Nostrum, que fue una acción exclusiva puesta en marcha por el gobierno italiano, eso se sustituye por la operación Triton, que esa sí estaba coordinada por Frontex, pero que se limitaba a la vigilancia de las costas y, por lo tanto, no estaba dentro de sus objetivos lo que podría ser el salvamento de embarcaciones que van a la deriva. Cuestión esta que, por cierto, o sea, no hace falta inventar, antes de inventarse Frontex, hay un derecho marítimo internacional que tiene en uno de sus principios fundamentales el deber de cualquier embarcación de salvar a otra que esté a la deriva. Entonces, se están cuestionando.
Miquel, sobre eso, perdona que te interrumpa, pero sobre ese tema en concreto, no sé si fue el gobierno italiano el que estamos comentando ahora, que tenía sobre sus espaldas toda la labor de rescate, pero también se empezó a hablar de que imponía multas a los barcos que rescataban a personas que habían naufragado.
Sí, efectivamente, es debido a que la antigua ley de Berlusconi de inmigración sí imponía una serie de multas. Pero tan grave como esto, yo creo que son las declaraciones del ministro del Interior español, que hace apenas un mes también declaraba que Frontex no estaba creada para salvar vidas. Decir esto por parte de un ministro que se considera provida, y en fin, no voy a entrar en más detalles, pero es terrible. En definitiva, claro que tiene que salvar vidas Frontex si se encuentra ante una embarcación. O sea, esto es evidente. Pensar lo contrario es darle la vuelta a una serie de principios que son fundamentales, o sea, en lo que es la protección de los derechos fundamentales.
Bueno, también desde SOS Racismo exigís un cambio radical en la concesión de visados de acceso en los países de origen. Exigís concretamente la supresión del reglamento Dublín III, que decís que es de una profunda insolidaridad comunitaria y contraria al espíritu del derecho de asilo. Vamos a explicar qué es el reglamento de Dublín III, porque son cosas que pasan desapercibidas, yo creo, para la opinión pública en general.
Sí, el reglamento de Dublín III son los mecanismos ha dotado la Unión Europea para el estudio y concesión, en su caso, de las solicitudes de asilo, es un mecanismo muy similar a lo que sería los acuerdos Schengen. Es decir, las personas que acuden al primer estado de la Unión Europea a solicitar un asilo, es ese el estado responsable de su examen y, en su caso, de su concesión. Y si otro pasa a otro estado del interior de la Unión Europea, pues es, digamos, retornado al primer país por donde entró. Y esto, pues, va generando muchos problemas en el seno de la Unión Europea, que vienen a decir que Dublín 3 tiene que ser un mecanismo luego para una especie de reparto de cuotas de solicitantes de asilo, para que los países, digamos, más exteriores o antes con fronteras exteriores no soporten un cupo excesivo de solicitantes de asilo. Pero en definitiva lo que viene a hacer es desfigurar totalmente el derecho de asilo, en la medida en que, por un lado, a nadie se le va a permitir solicitar asilo donde le gustaría o entiende que debe ser el país en el que quiere pedirlo, pero luego además hay unos mecanismos ahí de tercer país seguro que vienen a expulsar fuera de la Unión Europea a estos solicitantes de asilo. Y la última vuelta de tuerca en este asunto es una reciente reunión de los ministros de Justicia y Asuntos de Interior de Bruselas, donde apenas hace 2 semanas están estudiando seriamente lo que es la exteriorización de las solicitudes de asilo. Es decir, que ya no se pueda ni siquiera pedir el asilo dentro de algún estado de la Unión Europea, sino que países, no sé, como por ejemplo Túnez o Marruecos, se consideren como los idóneos para hacer esa solicitud de asilo y esperar ahí. Es esa exteriorización que ya, esa idea, en fin, ya se quiso poner en marcha hace ya muchos años, ahí se quedó aparcada, pero ahora otra vez se está estudiando.
Bueno, en ese punto nos encontramos y llegados hasta aquí, la pregunta es, ¿va a cambiar la Unión Europea sus políticas si no se le presiona desde dentro, si no se le presiona desde la calle?
Me gustaría ser optimista. Lo que ocurre es que ahí entramos en otro tema, que es efectivamente la gente, la sociedad en general, hasta qué punto está concienciada de que esto es una catástrofe humanitaria. Yo creo que más está pensando que esto es algo así como un terremoto, ¿eh? Es algo inevitable, algo que ocurre, y bueno, pues hoy tenemos 700, 1.000 muertos y mañana serán no sé cuántos más. Hasta que no se adopte una conciencia de que el cuestionamiento de estos temas, o sea, de hasta qué punto tenemos que salvar o no vidas, es algo que nos va a afectar a todos. Y no quiero ser tremendista, pero es que poner en duda esto es entrar en valores morales y éticos de hace 2 siglos. Entonces, claro, si estamos dispuestos a ese retroceso, pues bueno, pues adelante, pero estamos cruzando una línea roja peligrosa que, insisto, yo creo que nos afecta a todos y a todas, ¿eh? Porque esto tiene que tener consecuencias en otras políticas y en otras actitudes. Entonces, la conciencia social es muy importante. Tenemos que llegar a la conclusión de que esto nos afecta a todas las personas, lo mismo que esto, pues otras cuestiones, ¿no?, que van surgiendo también, cercanas incluso en Euskal Herria, y que las vemos como muy lejanas o que no nos afectan. Tenemos que hacer ese ejercicio de que sí, nos afectan, y que determinadas barbaridades del Ministerio del Interior, en este caso de la Unión Europea, en las políticas migratorias, sí tienen al final consecuencias en toda la ciudadanía.
Bueno, ayer para empezar salisteis a la calle en Donosti, si no me equivoco.
Sí, hicimos una concentración y, bueno, pues, bueno, comparando con los cuatro de siempre, ¿no?, dicho de manera gráfica, que solemos estar ahí en ese tipo de concentraciones, pues yo creo que fue una concentración bastante maja, sí, donde, bueno, pues acudió bastante gente, sí, y eso yo creo que sí demostró que hay un sector de la población que sí tiene ganas de movilizarse y de protestar por estas barbaridades, ¿sí?
Miquel, déjame que cambie por un momento de tema, ya para terminar, ¿eh?, porque son las 10 menos 10 de la mañana, ya que estamos hablando de todo esto, lo que está pasando en el mar Mediterráneo. Bueno, tiene mucho que ver con las políticas xenófobas, con ese racismo estructural que tiene esta sociedad, y tú al ser portavoz de ese racismo, te quería preguntar sobre esa campaña del Partido Popular y sobre todo sobre la última salida, porque después de hablar contigo hablaremos con la gente de Gora-Gasteiz y te quería preguntar sobre la última salida de Javier Maroto, ayer diciendo que Gora-Gasteiz, bueno, era algo de Batasuno, no sé. Sí, bueno, de alguna manera... exabruptos, ayer nuevamente del alcalde de Gasteiz.
Hombre, yo creo que tiene por un lado dos lecturas. En puertas de unas elecciones es una lectura evidentemente política de un político que tiene miedo a las encuestas y bueno, pues va haciendo estas salidas de tiesto, ¿no? Él y su amigo de Andrés pues van haciéndose amigos, valga la redundancia, cada vez que van soltando alguna de estas perlas, ¿no? Si no es el euskera, pues bueno, en fin. Vale, desacreditar un movimiento ciudadano, que en mi opinión ha sido un movimiento de respuesta ciudadana de los más interesantes que han surgido en Euskal Herria en los últimos años, es, pues nada, sencillamente una desfachatez, una absoluta desfachatez, una falta de respeto absoluto a una parte importante de la ciudadanía, que viene además de nada menos que el alcalde, el representante de esos ciudadanos. En fin, todo eso pues no tiene nombre en esa clave política. En la otra clave ya más social, pues tenemos al alcalde, al señor Maroto, que lo que ha conseguido es tensionar a una ciudadanía de una capital como es Gasteiz en torno a un asunto... que es de manual en el sentido de que cualquier populista de manual, de extrema derecha, ha utilizado esas claves que ha puesto en marcha Javier Maroto, lo ha hecho Albiol en Badalona, lo ha hecho ahora Maroto por el norte de Europa, tenemos 100 ejemplos de este tipo, y todo eso pues con el único objetivo de buscar un rédito electoral. Nada nuevo bajo el sol. La pena de todo esto pues es el tensionamiento y el enfrentamiento, y eso es lo que va, esa es la herencia que va a dejar el señor Maroto, por desgracia.
Bueno, 9:52 minutos de la mañana, tenemos que seguir adelante con más contenidos y más entrevistas. Enseguida más hablaremos con la gente de Gora-Gasteiz, Mikel Mazkeran, de Sos Arrazakeria. Eskerrik asko por haber estado hoy aquí con nosotros.
Bai, eskerrik asko zuei.